continuamos nuestro tiempo y lo hacemos con Introducción a la Economía. Nos acompaña el profesor José Luis Gómez. Hola, buenos días.
Buenos días.
Vamos a hablar del examen final de la asignatura. Vamos a ver cómo se tiene que preparar el alumno para el examen final y cómo va a ser este. Esto en la primera parte del programa. En la segunda parte del programa hablaremos de proyectos de innovación. Proyectos de innovación docente que tiene la asignatura de Introducción a la Economía y que desde luego a los alumnos les va a interesar mucho porque se necesita su participación. Su participación es fundamental. Pero además de que es fundamental, pues todo esto va a tener, por supuesto, su recompensa. Bueno, de esto hablaremos después. Vamos a empezar hablando del examen y yo creo que lo mejor es empezar por saber cómo va a ser el examen, cuál va a ser la estructura de este examen de Introducción a la Economía.
Sí, seguro que a nuestros alumnos la parte del examen les interesa especialmente, claro está. El consejo es que escuchen el programa entero porque esta segunda parte sobre el proyecto de innovación docente que vamos a plantear en la asignatura también les va a interesar. Así que sean un poco pacientes y esperen hasta el final, aunque comenzamos con el examen, que siempre es algo que a todo estudiante, lógicamente, le interesa. ¿Cómo va a ser el examen? El examen es un examen de 20 cuestiones de elección múltiple, que en la jerga nuestra y en la jerga de los estudiantes es un examen tipo test. Y el examen consta de 20 preguntas.
20 preguntas tipo test, ¿con cuántas salidas?
4, de las cuales una y exclusivamente una es verdadera y el resto son falsas.
Una sola respuesta correcta con 4 salidas, con 4 enunciados. Uh-huh. Aquí me gustaría, antes de entrar en el tipo de preguntas que se van a poner, que también entraremos en ello, decir que es importante que el alumno tiene una hora, como para todos los exámenes uh-huh. del curso de acceso, cuenta con una hora. Una hora tampoco es demasiado tiempo, pero tienen que saber que deben leer muy bien los enunciados, porque, y ahí va la pregunta, se les puede preguntar qué es lo que es, lo verdadero, también se les puede preguntar lo falso o en este caso no.
Sí, sí, efectivamente, bueno, este es un consejo general, no solo para nuestra asignatura, que es, pues antes de empezar a responder, leer muy bien el enunciado con calma. A veces puede ser difícil con los nervios, la tensión del examen, pero siempre es recomendable respirar hondo, tomarse medio minuto, digamos, relajación y empezar a leer con calma las preguntas del examen, porque en ocasiones, pues si uno va con cierta precipitación, pues puede no reparar en circunstancias como estas que estamos preguntando, ¿cuál de las siguientes preguntas es verdadera? ¿Cuál es la falsa? En este caso, sí puede haber tanto preguntas de un tipo como de otro, que preguntamos ¿cuál es la verdadera o cuál es la falsa?
Este sería el primer consejo, leer muy bien los enunciados, porque además se tiende, sobre todo cuando se sabe, se tiende a veces a contestar lo que crees que sabes.
Sí, 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 sí.
Y no reparar en lo que te estaban preguntando es todo lo contrario. Por lo tanto, ese primer consejo, leer muy detenidamente estos enunciados antes de elegir la salida.
Sí, sí, sí.
Que además no solamente va a ser importante por eso, luego hablaremos en la calificación, también eso va a tener su repercusión. Y en cuanto al tipo de preguntas, ¿cómo van a ser?
En general las podemos clasificar en 3 tipos. Vamos por orden. Hay un primer tipo de preguntas que son conceptuales, son básicamente definiciones pues de las que aparecen en el libro.
¿Podemos poner algún ejemplo?
Sí, sí, a ello iba precisamente. Pues podemos preguntar qué son 2 bienes complementarios o qué son 2 bienes sustitutivos. Entonces es la definición que aparece en el libro de teoría, estará puesta allá junto a otras 3 definiciones que no sean correctas, que se parezcan pero que no sean exactamente iguales. O podemos poner, por ejemplo, pues junto a la definición de bienes complementarios, la de bienes sustitutivos y otras 2. Entonces, solo una, evidentemente, será la correcta. Entonces, este primer tipo de preguntas son básicamente definiciones de conceptos muy básicos. No vamos a preguntar, desde luego, nada que esté en un pie de página o en un escondido. No. Son conceptos básicos de los que el alumno necesita saber porque, sin duda, pues el año siguiente, cuando confiemos en que pase a realizar estudios de licenciatura o diplomatura, son conceptos que va a seguir utilizando.
Por lo tanto, primer tipo de preguntas, se va a preguntar por conceptos.
Conceptos.
Segundo tipo.
Segundo tipo. O segundo tipo las podemos llamar pues de relación. Es basado en estos conceptos que tienen que estar muy claros. No preguntar directamente por el concepto, sino realizar esa misma pregunta de modo indirecto, de tal modo que nosotros sepamos si el alumno conoce o no el concepto. Vuelvo al ejemplo para aclarar esto. Podemos preguntar, decía antes, la definición de bienes complementarios. Bueno, pues todos bienes complementarios son aquellos en que cuando el precio de uno de ellos aumenta, la demanda del otro disminuye. Esta sería la definición. Y luego tenemos casos de bienes complementarios. El más tópico es, por ejemplo, el de las fresas y la nata. Si el precio de las fresas sube, la demanda de nata disminuye, porque son productos que los consumidores tienden a consumir conjuntamente. Entonces, insisto, que una primera pregunta más en esta línea conceptual sería directamente esa definición que he dicho de bienes complementarios. Pero habría un segundo tipo de preguntas más de comprensión del concepto, que sería preguntar ¿qué sucede con la demanda de nata cuando sube el precio de las fresas o cuando baja el precio de las fresas? Y las posibles respuestas pues serían: la demanda aumenta, la demanda disminuye, la demanda se mantiene constante, cuatro, de las cuales solo una es cierta. Entonces, segundo tipo de preguntas, concretando, son de comprensión del concepto o de relación entre conceptos.
¿Y el tercer tipo?
Y habría un tercer tipo que serían pequeños problemas que incluyan algún tipo de operación matemática. Aclaro aquí ya desde el inicio que las operaciones matemáticas serán muy sencillas. Si es que hay que hacer algún tipo de operación, pues serán básicamente pues sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, no va a ir más allá. Es decir, que nadie se asuste tampoco porque piense que se puede exigir un grado de conocimiento de matemáticas elevado. No va a ser el caso. Entonces, un ejemplo de este tipo de preguntas pues puede ser dar una pequeña función, muy sencilla función de demanda, dar una muy sencilla función de oferta y a lo mejor determinar el precio de equilibrio, que sería pues operar con estas dos ecuaciones, pero insisto en que de una manera muy, muy básica, muy sencilla.
Para este tipo de pequeños problemas, ya decimos que supongo que se les deja algún tipo de material o no, es decir, ¿pueden llevar una calculadora o no es necesario?
Pueden llevar una calculadora, siempre que sea una calculadora al uso, no una calculadora programable, aunque pues sinceramente si alguien no tiene calculadora o ese día se le olvida, pues no va a ser por falta de calculadora que no pueda hacer el problema, porque insisto en que básicamente son casi las cuatro reglas
básicas. También si necesitan el papel, por ejemplo, es algo que siempre conviene decir, pues lo pueden pedir, se lo deben pedir al tribunal, porque no se puede llevar uno papel de casa, tiene que ser el papel el tribunal. Simplemente me refiero para hacer algún tipo de cuenta o para escribir cualquier cosa aparte antes de pasarlo a la hoja.
El tribunal de examen ofrecerá siempre papel de borrador, que tiene que ser, como dices Isabel, suministrado por el propio tribunal, porque tiene un sello y de la UNED y la fecha del día. Y bueno, pues ahí es el sitio para hacer estas pequeñas operaciones, o hasta, bueno, pues para hacer apuntar las preguntas y si no se está seguro de algunas. Por cierto, hablando de esto, siempre hay un segundo consejo de esto en general, igual que antes decíamos el de leerlo todo con mucho detenimiento, es otro consejo que es, bueno, pues habrá un número de preguntas sobre las que se esté seguro de que efectivamente esa es la respuesta correcta y habrá otras sobre las que a lo mejor haya ciertas dudas. Bueno, pues quizá en vez de responder directamente en la hoja de lectora óptica, que como, bueno, pues no sé si saben, es, si no lo han visto nunca, pues quizá en el centro asociado les pueden mostrar cómo es una hoja de lectora óptica. Es una hoja donde hay que hacer unas marcas en la letra de la respuesta que se considere. Pues antes de empezar directamente por la hoja de lectora óptica, pues a lo mejor es conveniente apuntar las preguntas en estas hojas de borrador de sucio y luego pues pasarlas, digamos, a limpio a esta hoja de lectora óptica al final, pero no muy al final. También hay en ocasiones que los estudiantes dejan para los 5 últimos minutos el pasar todo a limpio y ahí están los nervios del final, el tribunal que dice que solo quedan 5 minutos. Yo diría que pues cuando queda un cuarto de hora pasamos ya directamente todas las que estemos seguros y si dudamos de 2, 3, pues sobre esas seguimos pensando un poquito para... Si se acerca ya al final, simplemente que haya que hacer un par de marcas, no rellenar toda la hoja.
Aquí hay que hablar de calificación, porque es importante la calificación. Las preguntas bien contestadas calificarán de una manera, que ahora nos explicará el profesor, pero las mal contestadas van a detraer puntuación. Por lo tanto, un poco también siguiendo esta línea de consejo, cuando uno no esté nada, nada seguro, casi es mejor no marcar, porque desde luego le van a detraer puntuación.
Sí, sí, esta es una norma habitual en estos exámenes tipo test, que es que las respuestas erróneas detraen efectivamente puntuación. Digamos que con esta norma lo que se trata de evitar es un poco que alguien juegue a la lotería sin saber nada. En cualquier caso, es bastante favorable la relación porque la respuesta positiva vale 0,5 puntos, medio punto. Son 20 preguntas por medio punto, pues todas correctas serían 10, la calificación máxima, mientras que el error detrae 0,15. Con lo cual, el error es menos de la tercera parte del acierto. Así que, bueno, ahí cada uno ya hace sus números y sus aproximaciones. Es cierto que de aquellas que no se sepa nada, pues no es conveniente contestarlas, pero a lo mejor en 2, 3 que estemos casi seguros, pues a lo mejor sí se puede arriesgar porque una sola de esas en que se duda que fuera correcta sumaría 0,5, mientras que a lo mejor un par de ellas erróneas pues restarían 0,30.
Y en cuanto a el repaso final, el alumno debe hacer ahora uso de todo lo que la UNED pone a su alcance. Todavía quedan unos días, en el caso de la asignatura de Introducción a la Economía queda pues bastante tiempo, que todavía pueden mirar cosas, las dudas que tengan, pero también es conveniente que entren pues a lo que la UNED les ofrece. ¿Qué es, profesor Barroso? Muchas veces no utiliza el alumno.
Sí, bueno, hay una la UNED pone a disposición de los alumnos unas vías de comunicación y unas vías para el estudio. Algunas de ellas son bastante conocidas o bien conocidas por nuestros alumnos y no vamos a incidir en ellas, son pues las clases presenciales o el contacto directo con el profesor. Pero sí quería en este punto hacer especial hincapié en una herramienta. Iba a decir nueva, no es tan nueva, lleva ya unos años el curso de acceso virtualizado, que es como decimos un poco en la jerga de la universidad, a que a través de internet existen unos lugares, unos cursos virtuales, insisto, que llamamos, donde hay información que efectivamente pensamos que es muy interesante y donde es frecuente que el alumno de este curso de acceso a la universidad no entre por allí. Por ejemplo, allá encontrarían, si es que no han entrado ustedes todavía, unos ejemplos de exámenes. Hemos puesto regularmente desde hace unos meses pues unos ejemplos de cómo podrían ser los exámenes para hacer una especie de entrenamiento.
Pues que se vayan entrenando precisamente en estos cursos virtuales. Desde aquí aconsejamos que entren ya, que entren sí, a estos sí, cursos, sí. Que vean estos exámenes, porque qué mejor manera de prepararse que ir viendo las carencias que tiene uno. Y haciendo los exámenes, pues lo va a saber rápidamente. Hemos hablado del examen y me gustaría los últimos minutos dedicarlo a lo que hablábamos al principio. Estos proyectos de innovación docente que nuestra universidad quiere poner al alcance de los estudiantes, pero para los que también se necesita la colaboración del estudiante. ¿Qué es esto de innovación docente y de proyectos de innovación docente?
Sí, esto de lo que vamos a hablar ahora, este proyecto enlaza directamente con lo que acabamos de hablar, los cursos virtuales. las tecnologías de la información, de la comunicación, notablemente Internet, ofrece unas nuevas vías para la relación entre profesor y estudiante, nuevas vías para el estudio. Todos estamos de acuerdo en que la potencialidad de estas herramientas, aunque es cierto que nos falta un poco de experiencia en saber cómo utilizarlas de manera que sean más útiles para el estudiante. En este proceso de intentar aprender cuáles son las mejores vías, pues la UNED, como no podría ser, no puede ser de otra manera, tratándose de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, pues está continuamente explorando cómo utilizar estas herramientas al mejor servicio del alumno. Para ello, pues ha lanzado una iniciativa de proyectos de innovación docente que consisten en sugerir que los profesores creen una vía, si se quiere, un poco inexplorada aún de utilización de estas herramientas para ver los resultados y de ahí sacar conclusiones para su posible, digamos, utilización masiva posteriormente.
¿Y cuál sería esta vía? Centrándonos un poco sí, ya en el propio proyecto y en el propio trabajo, ¿cuál sería esta vía?
Vamos a ver, nosotros el proyecto que hemos probablemente, pues está ya en el curso virtual cuando este programa se emita, lo estamos grabando un poquito antes, el proyecto ya está en marcha. Ya habrán recibido probablemente en su casa una comunicación explicando pues en qué consiste exactamente el curso y cómo se desarrolla, y es en el curso virtual al que antes hacíamos referencia. El tema del proyecto es que la economía a veces es, los conceptos económicos pueden resultar un tanto abstractos, inasibles para el alumno. Entonces, nuestra idea es intentar, digamos, materializar de algún modo esos conceptos en algo más tangible, como podría ser, pues, desde una fotografía hasta un pequeño vídeo, una canción. Digamos que es ligar los conceptos a algo, insisto, pues probablemente algún tipo de material audiovisual. Entonces, vamos a sugerir a los alumnos, a partir, les sugeriremos unos conceptos y que ellos, digamos, aporten unos ciertos elementos audiovisuales que identifiquen o que, en su opinión, se identifiquen con este concepto.
¿Podemos poner un ejemplo que visualice mejor lo que se pretende también del alumno? Por ejemplo, poner qué concepto económico y lo que podría sugerir a los alumnos. Yo puedo hacer de alumno, quiero decir, por ejemplo. Es para poner un ejemplo más gráfico y que, bueno, todos nuestros oyentes vean lo que queremos decir. Por ejemplo, ¿un concepto económico como cuál?
Vamos a ver, pues siguiendo el ejemplo con el que venimos utilizando en este programa, este de los bienes complementarios y las fresas con nata, pues imaginemos que pues alguien encuentra una foto, pues no sé, de alguien comiendo fresas con nata o de alguien haciendo la compra y comprando en la cesta de la compra los dos productos a la vez. O una canción que hable de
las fresas
con nata. Pues digamos que eso es un poco lo que estaríamos buscando, digamos, dar un poco vida, si se quiere, al concepto.
Para eso, naturalmente, lo que se necesita, está clarísimo, es la colaboración continua, además, de los alumnos. El concepto se va a exponer ahí y el alumno tiene que aportar lo que le sugiere.
Sí, sí, de los alumnos y también de los profesores tutores. Vamos a intentar también intentar formar unos grupos, también para animar un poco al espíritu de colaboración. Si es posible, vamos a ver cómo sale la experiencia, bajo la supervisión de un profesor tutor, y que dentro de ese grupo haya primero, digamos, una especie de acuerdo interno sobre cuál es el material que se va a poner a disposición de toda la comunidad, del resto de grupos, del resto de alumnos.
Esto cada vez se tendrá que ir nutriendo con más conceptos y con más sugerencias, y supongo que será cambiante, será muy activo.
Sí, sí, sí. En la documentación, que insisto en que creo que ya habrán recibido, ahí se explicará cuál es la dinámica de todo esto. Pero sí, efectivamente, no se va a limitar a un solo concepto, sino que habrá pues más de un concepto involucrado. Ya ahí se les dirá la relación temporal, con qué frecuencia va a cambiar el concepto.
Sobre todo, lo que se pretende con estos proyectos de innovación docentes es que el alumno se sienta cada vez más identificado, primero con el instrumento, que muchas veces no se utiliza, como decíamos antes, por ejemplo, los cursos virtuales se utilizan, pero no como debieran utilizarse, es decir, mucho, porque uh-huh. es una herramienta estupenda. Es más que nada para que, bueno, se pierda ese miedo y, por otro lado, pues la interactividad sea total entre profesores tutores, profesores de la sede central, alumnos, todos estén un poco implicados.
Sí, los objetivos son varios. Digamos que hay un primer objetivo en términos de la asignatura, que es ayudar a comprender mejor estos conceptos. Esto está, eso va por un lado. Luego está un segundo objetivo, que es el que el alumno entre en estos cursos virtuales, se familiarice con ellos, vea cuáles son las potencialidades que les da, sobre todo para el futuro, cuando si siguen estudiando en nuestra universidad en años futuros. Y luego, evidentemente, un tercer objetivo, que es pues una colaboración, un sentirse no tan aislado. El alumno se puede sentir un poco solo.
Sí, sentirse miembro de la comunidad
miembro
universitaria.
Miembro de una comunidad y tener un grupo con el que, bueno, pues colaborar para esto, pero a raíz de ahí pues puede surgir una colaboración pues para otras asignaturas o para cualquier otra cosa.
Y además también hay que tener en cuenta que exactamente los alumnos que vayan a continuar en los estudios universitarios, se supone que esa pues es la meta, lo van a tener que seguir utilizando. Es un primer contacto, pero para que luego se familiaricen también con todo este tipo de proyectos y sigan como si fuera una dinámica normal.
Sí, sí, sí. Todo alumno de la UNED va a tener que hacer uso de estos cursos virtuales y es más, más allá incluso de su carrera futura en la UNED, pues el manejo de estas tecnologías, de la información y de la comunicación se está convirtiendo en nuestra sociedad actual prácticamente en un requisito imprescindible pues para tanto para la vida laboral, incluso para la vida social. Es decir, estar un poco al margen de estas tecnologías es cada vez más inadmisible y esto es una forma adicional de familiarizarse con ellas y de perder el miedo, si es que existía previamente, pues para manejar Internet y todas estas herramientas.
Pues invitamos desde aquí a todos los alumnos a que se sumen a estos proyectos de innovación docente y también a que entren dentro del curso virtual y en estos días que faltan antes del examen, pues también vean estos exámenes que les interesa mucho, porque lo primero, por supuesto, es aprobar el curso de acceso, pero que todo unido es todo, casi un todo. Y damos las gracias al profesor Luis García Barroso por habernos acompañado en esta mañana. Gracias.
Pues muchas gracias a ti, Isabel, y mucha suerte para nuestros estudiantes. Un saludo.